Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo están, viejo?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo está? Joel, ¿cómo lleva esta soledad espantosa?
Todo el equipo. Bueno, todo el equipo. Está parte del equipo.
No está Ricardo, señor.
Está Ricardo, que...
Está de vacaciones, Ricardo.
Sí, tuve información.
¿Y cómo lo ve usted a Ricardo? Yo lo veo medio quedado, como que se achanchó.
Estamos evaluando a Ricardo. Él tiene esa imagen, Darwin, pero no es lo que uno ve en el día.
Yo para mí ya chanchó.
Da la imagen de
Qué raro, porque con el ejemplo de nosotros, que tenemos una ambición impresionante, que es una sed de méritos, de acumulación de méritos y productividad, y dominio, ¿verdad? Propia de los grandes, a mí me impresiona que se haya chanchado así. Que hayamos tenido un hijo tan atrevido.
Y bueno, hecho a semejanza. Yo le diría que se ve eso de afuera, por dentro hay un riquísimo proceso intelectual de crecimiento que no se detiene. Es un torrente de crecimiento.
Sí, pero ¿y a dónde va a ir a parar, señor? Porque tampoco se ve.
Bueno, está bien.
No se detiene, pero no se ve, no se expresa de ninguna
forma. Sí, se ve. Eso se ve. Es más, como que...
Claro, pero ¿en qué se expresa que sea tangible?
Bueno, por ejemplo, el otro día venía un mensaje de geólogos que decían, el que mejor entiende la geología en los medios es Ricardo. Esos son detalles que va tirando, ni que hablar de temas estadísticos, tema combustible y petróleo. Son como riquísimos procesos de absorción de conocimiento que él va desarrollando.
Sí, que
lo va tirando.
Llevan a ningún lado.
Bueno, no se
termina
monetiza
ninguna facultad. Bueno, pero es un problema nuestro hijo. Usted no quiere asumirlo.
No, porque yo
es
creo
una
que
madre justificadora.
Valoro mucho
es
más eso que...
No,
yo valoro mucho más eso que algo que se monetice.
Bueno, pero que se exprese en algo, mi hijo, que se monetice, que sea, no solo que se monetice, sino que
pero
tenga algo tangible, incluso si no se monetiza, pero produce algo.
Pero produce valor agregado permanente a este programa en materia de conceptos, de comprensión de los temas, de desasnamiento de los temas, Darwin. Yo creo que no.
Sí, eso hasta el mediodía. ¿Y después del mediodía qué hace?
Ah, no. Ahí está absorbido totalmente. Sí.
Después, por eso, pero no hace nada, señor. Pero ¿y su carrera televisiva, por ejemplo? Que
tiene toda la razón, Darwin.
Con tanto entusiasmo hace 5 o 6 años. Y que terminó. Yo entiendo que tuvo una mala experiencia porque fue un adolescente, programa con adolescente. Yo le dije que no hiciera programa con adolescente y quedó que no, pero no volvió más. Después, ¿qué otra cosa? ¿Va a poner una consultora? ¿Qué va a hacer?
Bueno, él tiene todo para eso. Tenemos, sí, hay que trabajar mucho en esa parte, si no puede...
No está haciendo nada.
No, puede derivar
a... Está muy achanchado, solo con esto está. Por eso le digo, a mí me impresiona además que con nuestro ejemplo, de esa cosa arrolladora que tenemos ustedes.
Pero no, justamente nosotros.
Nos comemos el mundo. Sí, y él allí tan achanchadito, tan aburguesado.
Le hemos contagiado todo.
En algún momento hay que charlar. Eso,
sí, bueno, también es cierto que yo en algún...
A mí me da vergüenza.
En algún punto de las charlas...
Como padre del Dial, que soy de él, me da vergüenza. Sus bajas ambiciones.
Bueno, pero un poco. El trabajo, llega acá a 6:30, 7:00 a.m, el trabajo que realiza acá, y buena parte del día, después en la tarde tiene otra jornada, otra parte de la jornada para laburar, para no tocar nada. Capaz que el multiempleo no es el camino que ha elegido, pero sí el mejorar día a día en el trabajo que tiene, en enriquecer y enriquecernos.
No, a mí no me enriquece nada.
Sí,
no. Yo lo estoy enriqueciendo a él, en todo caso. ¿Cuándo viene el momento en que él me enriquece a mí?
Bueno, pero yo creo que lo hace en la columna. Creo que es el gran salto, uno de los grandes saltos de calidad, ¿no? Que ha pegado Ricardo. Imaginen lo que nos cuesta a nosotros en solitario.
Eso, sentarse ahí 40 minutos, hablar con un viejo rancio, eso le parece un gran salto de calidad.
Yo le doy para adelante.
No hay ningún salto de calidad de nada, señor. Eso es menos trabajo, más sentarse ahí en la silla y decir cosas, todo.
Sí,
señor,
sí, pero no me lo diga así.
Ahí, porque... está opinando más, eso es lo único que le llevo que ha mejorado. Pero todo lo demás es un retroceso, cuando no un estancamiento, señor.
Sí, es cierto que también hay que cortar.
Entonces, yo no le veo alas. Es como que no tiene alas, señor. No es un niño con alas. Era un niño con alas cuando nosotros lo agarramos. Estaba lleno de expectativas, sí, estaba lleno de sueños, lleno de proyectos, señor. Y mire cómo está ahora. Achanchado ahí, leyendo mail.
Omar dice, a mi hija le digo lo mismo, mucha capacitación, pero yo no veo el resultado.
Claro, claro, es que ve Omar, usted está hablando con la voz de los padres, usted sí. Es la voz de los padres, Omar, usted es la voz de la familia, Omar, eso es lo que uno se empieza a preocupar, yo no le veo nada, y cuando nosotros nos mate la inteligencia artificial, joder, ¿qué va a hacer este?
Claro.
Porque nosotros ya estamos más cerca de... del perecer, ¿verdad? Pero él va a tener que aguantar como 10 años más después de que quedemos fuera de combate, mijo.
¿Y son más años ahora preocupado como está por la reforma de seguridad social?
Va a terminar, y no quiere ser panelista, yo ya le dije además, y no quiere ser panelista. Entonces, no. Si no quiere ser panelista, que es lo que rápidamente se puede conseguir, digamos, él podría, me parece, ingresar en ese mundo, en ese mercado laboral, pero no quiere, entonces es orgulloso. Entonces, bueno, no se puede ser mediocre y orgulloso. Eso es una cosa que es clarísima, ¿no? Es una dicotomía insalvable esa, o mediocre o el orgullo. Sí. Y yo siempre le digo mediocre, porque me parece que es un... para empezar cumplimos un rol fundamental. Ya se lo expliqué muchas veces. Que es una cuestión conceptual, digamos, que no veo que los excelentes, que son tan excelentes y son tan caras, que no nos agradecen a nosotros, porque sin nosotros no serían excelentes.
Claro, sí.
Lo que los hace excelentes, ¿qué es lo que...?
¿Qué quieren ustedes? ¿Que todos seamos excelentes?
¿Qué es la excelencia, no, señor? ¿Qué es la excelencia? Claro, es alguien que está que es descollante, ¿entiendes? Bueno, entonces necesita una masa de gente que... de alguna manera permita calibrar esa excelencia, si no, es inclasificable.
Sí, está bien.
O sea, yo me imagino que Schumacher, después de las carreras, o Vettel, o quien sea, ¿entiendes? Lo que ganaba.
Sí, ahora Verstappen, que logró el récord ayer.
A todos, a Kimura, a todos esos Verstappen, a los japoneses, esos que le sacan una vuelta, que se revienta contra los muros, eso, sí. Señor. Al final de la temporada vamos a todos juntos, ¿entiendes? Porque la verdad que si ustedes no pusieran los autos esos adelante de nosotros y atrás y todo, que va a correr solo Verstappen, ¿entiendes? Van a correr de dos, los dos que pueden ganar nomás, los tres que pueden ganar, es fundamental. Bueno, entonces estamos hablando de una necesidad conceptual.
Sí.
La excelencia es invisible en un lugar donde no estamos nosotros. Los mediocres, señor.
Bueno,
pero él lo que quiere...
Ahí Ricardo destaca, acá, dentro de este... no, acá en No Toque Nada, pues ya se destaca, le damos ese rol también.
Sí, es el Shaquille O'Neal de los enanos.
Exactamente.
Sí. En un teatro de enanos...
Y le dicen los colaboradores, bien, lo resumiste de manera preciosa.
En un teatro de enanos se hace de Tiranosaurio Rex. Así en una obra de enano, señor. Una obra de enano sobre toda la historia de la Tierra hace Tiranosaurio Rey.
Está bien.
Ricardo, pero ahí con eso que... pero sí. Cuando no estemos nosotros...
También es cierto...
Por eso tiene que ir a otro lugar donde tenga la mediocridad asegurada, pero no quiere ser panelista, es lo que le estoy diciendo.
No quiere ser panelista, no quiere agarrarme el panelismo.
Si no quiere agarrarme el panelismo, no sé muy bien qué le va a quedar después de que llegue la inteligencia artificial.
Sí,
a mí me preocupa mucho porque la verdad
bueno. Es cierto que él tiende a un lugar que yo he tratado de cortar también, empezando a pasarla, quizás debería ser autocrítica después, ¿no?
Si ya hace autocrítica está loco, después cómo lo recuperamos. No olvídese, pero
en un momento él tendría...
No caigan en ella.
Disfruta
un camino de ida eso, ¿sí?
Disfruta una colaboradora de programa. Pensé que nos iba a criticar y dice, me gusta mucho eso, hablar mal de alguien cuando no está. Gracias, Darwin, me hace bien.
Por supuesto, a todos los hace bien. Pero yo estoy hablando mal,
más o menos,
preocupado.
Preocupado, está bien. Sí.
O sea, sí estoy hablando mal. La verdad que se ha quedado, se ha chanchado. O sea, no, estoy tratando de sincerar esta situación y el que no hemos tenido con Joel, de estar quedarnos solos,
claro.
Para poder hablar de esto, que de nuestro hijo del dial, ¿verdad? Nuestro hijo de éter, que se ha chanchado muchísimo. Yo le echo mucho la culpa a la hija también, ¿no? Yo me calculo que los últimos 2 años y medio han sido...
Tremendos.
No, espeluznantes.
Tremendos para Ricardo, pero no es culpa de la hija.
No, olvídate.
¿Pero usted le pedía que tenga otro?
Ayer la del chino. Sí, no, ayer no. Sí. Yo le digo que es una vergüenza que no tenga otro.
Ah, cierto.
Pero lo que más le conviene es no tener otro.
Sí, por suerte.
Es una vergüenza para la humanidad, ¿verdad? Dejarle la tasa de reemplazo por la mitad. No puede dejar las cosas por la mitad. Tenés que tener la tasa de reemplazo, o sea, lo mínimo que le puedes asegurar después de tu pasaje de existencia a la humanidad es dejarle lo mismo, ¿entiendes? O sea, bueno, yo dejo dos.
Sí.
Dejo dos porque...
Está bien,
porque,
sí, está bien lo que dice.
Porque necesito otro ser humano para hacerlo. O sea, si pudiera hacerlo yo solo, dejaría uno. Si fuera clonación, dejaría uno solo nomás. Pero a lo que uno necesita otro ser humano, tiene que ser dos la tasa de reemplazo. Entonces uno tiene que dejar lo mismo que usó. Yo usé una existencia y me combiné con otra existencia para dejar 2 existencias más. Bueno, básico, señor. Básico es lo que no están haciendo los chinos, que lo que no hicieron los chinos durante tanto tiempo es que ahora le va a cobrar, y le va a pasar a cobrar, porque van a tener una bomba previsional los chinos. Están con ese problema.
También.
También en crisis los chinos, parece, pues nunca se sabe. Pero parece que está medio en crisis, señor, porque toda la parte construyeron de más.
Ajá.
Lo que pasa siempre, señor. Construyeron de más. No fue muy armónico ahí el tema de la... vio que el tema de la infraestructura está bien, está buenísimo.
Sí, pero...
Y anaboliza, y hace crecer y todo. ¿Y qué venimos? ¿Y esto qué lo va a usar? ¡Ay, la puta madre!
Vacíos. Depresión de precios.
Mira esto, no era todo mentira. Se viene todo abajo, un desastre, señores. A eso se le suma que como estuvieron, no sé, 40 años teniendo un hijo.
Claro, bueno, sí, le suma 2 años que apagaron el capitalismo también, ¿no? De forma grosera, pero bueno, que apagaron el capitalismo un rato también.
¿De qué apagaron? No, nunca lo apagaron.
Frenaron el...
Ah, ¿qué cosa? Esto de lo...
De la pandemia, digo. Se le suma un poquito
mínimo,
arriba.
Sí, eso es desorden nomás. Para los chinos, pero rápidamente, los chinos son los únicos que más o menos lo podían hacer. Pero el problema acá es mucho más de fondo.
Pobre sueco, comienzo de vacaciones. No, precioso comienzo de vacaciones. ¿Estuvo en contacto con él o no? Darwin, no se está enterando de nada de lo que dice Darwin. Igual. Estamos hablando de nuestro hijo putativo de manera ausente, ¿no?
Sí, yo no le dije así igual. Eso es una cosa que le dijo usted. Y bueno...
Porque no es un hijo legal.
¿Y cómo está? ¿Está ¿Resiste todavía el pelado Rubiales?
Ah, es increíble esa novela.
¿Pelado Rubiales? ¿Cómo? Se ganó el verano en España. Es espectacular.
¿Alguien se está preguntando en España si va a haber gobierno, se va a aparecer
más
gobierno?
No importa eso. No. Estamos con el pico este. ¿Cómo se transformó? Que a mí me impresiona el pelado Rubiales. Parece que la FIFA se hizo cargo y lo volteó, lo separó del cargo y no sé
la
qué.
La FIFA lo suspende a Rubiales. Es la única que tiene autoridad.
Que no larga el hueso. Mi respeto para ese señor que hizo de toda una noche de su que
claro.
Una causa épica, ¿verdad? La transformó en una causa épica, o sea, de resistencia.
Tremendo pico.
Está solo parado contra todo, contra todo el fútbol español, contra la política, contra el presidente de España que le pidió que dimitiera, contra el feminismo, contra los actores de Verano Azul, contra todos los participantes de Ahora Caigo, contra todo, señor. Es espectacular. Es así se llama el programa del pelado Rubiales. Ahora Caigo. Ellos está en ellos, está al caer. Me hace acordar a Gaddafi, sí, en algún punto. Y le
ya lleva más de una semana que protagonizó esos hechos, el pico a la jugadora, tomándolo en las dos manos, tomarse los testículos al lado de la reina, subir a caballito a otra jugadora.
No, y nosotros nos perdimos el día que salió, porque nosotros no salimos a nadie, lo feriado, una cosa increíble, estamos regalando,
estamos girando,
inteligencia artificial, nos va a embalar a todos. Va a venir el ChatGPT y nos va a dejar a todos ensartados contra las paredes esas de... huevera acolchonada. Pero le dio una llamada al aire y ahí fue que dijo: no dimitiré. Era de Espartaco, era una cosa maravillosa, señor. Yo soy Espartaco y estaba ahí imbuido de una épica que la verdad es impresionante. Es alguien que se mama en un casamiento hace cualquier desastre, el otro día, al mediodía, a la comida familiar, y se defiende, y dice, ¡no! Contra todo, yo, contra los medios, contra la religión imperante, contra la moda moral, que es lo mismo, contra las autoridades máximas de su país, señor.
Contra todos.
Que el ecosistema en el que se mueve entero. Si la FIFA lo sumerió, quiere decir que antes se lo había pedido, digamos, a él, que se fuera, mediante presión de pares y de superiores. Lo había llamado Infantino de pelado a pelado. Y es espectacular. Y paga con su cabeza y con una épica de resistencia poca vez vista, señor. Le digo, niveles Gaddafi de resistencia. La escena hilarante que montó en el Estadio de Australia, señor, una secuencia de desbordes interminables del pelado, ¿verdad?
Sí, que se da una
estoy 100% que, seguro que estaba empatillado, señor. Usted me dirá
soy un
viejo rancio que no admito ese comportamiento en un estado natural. No admito ese comportamiento de un ser humano en un estado natural. Un tipo que se agarra de los huevos en el palco al lado de la reina y las hijas de la reina, y después va, le mete un pico a uno y después agarra a otra así, le hace la carretilla a una.
Sí, todo, ¿no? Lo vimos todos. O sea, que no es como esos casos que dice qué le dijo en un vestuario, qué no le dijo, que ha ido. Esto todo lo vimos. La noche de locura de Rubiales la vimos todo.
Claro, todo completamente desubicado. Y yo no estoy dispuesto a aceptar que eso lo hace un ser humano que no esté bajo los efectos de las drogas, ¿no? Usted me dirá, ¿qué forma conservadora que tiene de
puede ser.
Todo de viejo y que la juega las drogas? ¿Así soy yo el conservador? Parado en España por un pico y el conservador soy yo.
Sí, sí, tiene razón en eso, pero...
Hay que santurrón, ¿yo soy el santurrón? yo estoy en gusto al lado de la cabeza de los nuevos, del neosanturronismo, señor. Yo soy el amor libre, soy un hippie al lado de cómo tienen la cabeza los jóvenes ahora, señor. Qué vuelco que ha dado el mundo, qué espectáculo, sí, señor. Es espectacular.
Sí, con lo que es que, con todo lo que usted dice, igual hace rato, una semana se vio herido, dijo, bueno, está, tuve una noche, un desastre, hice todo, me voy, ya está. Pero bueno, nada, ha decidido ponerle épica y su cabeza un
preso. Es de los cadáveres con más épica que he visto en mucho tiempo. Es un cadáver que, la verdad, o sea, en un casting de película de zombies, tiene que quedar primero el pelado, porque es el protagonista.
Y es
que gente que ha tenido épica en su vida, que ha tenido mucha épica en su vida, no ha sabido mantenerla como cadáver. Un Mussolini, por ejemplo, le digo. ¿No?
Sí.
Otro calvo que en realidad gastó toda la épica en vida, pero su cadáver fue una tristeza sórdida nomás, ¿no? No tenía más épica que un chancho colgado en un gancho de una carnicería. Vio cómo terminó, vio cómo era el cadáver de Mussolini. Bueno, este cadáver, mire lo que es este cadáver, señor. Este cadáver alopésico es el pelado muerto con más épica que vi en mi vida, señor. Se le plantó en un verano tórrido español a toda España. Olvídese, viejo. Tanto su última escena gloriosa, que creo yo toca... su pico de rendimiento, cuando lo que nosotros vemos como un flashback, digamos, porque en realidad no lo habíamos visto antes, lo vemos en el compilado, pero es como un flashback para nosotros porque pasó antes del pico, ¿sí?
Claro, sí.
Que es cuando se agarra la entrepierna en el palco al lado de la reina de España y las hijas menores de edad. Eso es espectacular. Autoridades, todo tipo de autoridades, reina de España, hijas menores de edad, infantas, se llaman infantas, al lado de las infantas. Sí. Y a tomar infanta con pelusa. ¿Qué? No tiene ningún problema, el pelado no importa nada. Por eso le digo que para mí estaba empatillado. Y con gente ahí que estaba la FIFA a un lado, hasta el Papa creo que estaba con la guardia suiza ahí en el palco, señor. El pelado ya estaba con la cabeza en Ibiza. El pelado ya estaba en Ibiza, Ibiza, 100% en Ibiza, el pelado, empastillado seguro, y bueno, hace todo ese desastre, se agarra el testículo, se agarra la calle, todo. Todo además es la final del mundo femenino, ¿no?
Bueno.
Y en España, que es uno de los países con la religión del feminismo más fuerte del mundo, señor.
Sí, que venían de ganar todo, estaban en una fiesta preciosa.
Le digo, es como ir a los Juegos Islamímpicos y bajarle el velo, sacarle el velo a una... Sacarle el velo a una cosa y meterle ahí... y sacudirle el pelo.
Lo que pasa
así,
es que ahí vamos a lo...
¡Bien! ¡Guacha, bien!
¿Cómo
nada, antes de poner la medalla, le sacaste el velo, le sacaste el buzón ese de tela que tiene en la cara y le sacudiste el pelo y ¡no, eres tonto, hermano! ¡Eres campeón, hermano! Y le sacudiste el pelo ahí adelante todo y ¿cuál? Te vas a saltar a linchar, pelado. Claro. Estabas en el medio, en el epicentro de los Juegos Femilímpicos. Es lo mismo
ahí vamos que a
los Juegos Olímpicos, le digo, es eso.
¿Cómo entenderlo sin drogas eso, no? Porque él sabía.
Eso es lo que le digo, que ahí me sale el conservador. Digo, este pelota drogado.
Claro, porque un segundo. Porque no, aparte, entre una cosa y otra, tiene que haber pasado 15 minutos entre agarrarse los testículos. O sea, en ningún momento.
Nada, claro, todo eso es una secuencia interminable de Peter Sellers drogado, señor. Completamente drogado.
Claro, porque no hay un momento que es un flash de 10 segundos. No, hay tres episodios.
Ah, mirá, acá el pelado venía acá un poquito eufórico y ya ahí se le pasó. No, era tunga y yo todo un desastre. Vaya a saber lo que hizo ahí adentro de los palcos, señor. Debe haber vaciado las heladeras, tirado los salamines, le metió un canapé por el culo a uno, salió todo. El pelado estaba completamente fuera de sí, señor. Pero le digo, y es eso, fue a llevar la antorcha de los Juegos Olímpicos con la bandera del arco iris y los labios pintados y sacándole el velo a las minas.
Se desafió todo.
Ah, y después al otro día, es muy lindo porque nos quiso contar la escena. La gente ya se la hizo la escena, pelado, ya está. Nos quiere contar el pelado la escena, vio que quiso contar, no, dice, yo le pregunté, dice, te puedo dar un pico, no sé cuánto, bueno. Le dice el pelado. Y ella me dijo, vale, y no sé qué, ya está, pelado, no vuelvas a esa escena, pelado.
No vuelva,
que la gente ya decidió, ya está, ya todo el mundo se hizo una composición de lugar, pelado. Y bueno, y ahí, la verdad que, pero como cadáver, hay que dar esa batalla como cadáver.
Pa, está tremendo, en un cargo de más, claro.
No dimitiré, bueno. Y lo van a tener que sacar con el rifle a punta de pistola.
Bueno, la FIFA, ¿sabes? Lo suspende, ¿no? Lo suspendió ya.
Claro,
y era la única
que la FIFA es la que tuvo que tomar ahí. ¿No? Tuvo que tomar ahí un poquito de tuvo que meterse en el asunto, señor. La FIFA, que no se quiere meter en nada.
No, pero sí.
Le digo, si no lo volteaba la FIFA, el rey Felipe le tenía que pedir a Rubiales que formara gobierno.
Claro. No van a poder Feijóo, no va a poder Sánchez tampoco. Vamos, pelado.
Rubiales, forme gobierno, ya está, no hay otra salida. Esto era. O termina siendo. Porque no tenés cómo sacarlo, sino. Qué semana para los pelados con cargos altos, ¿eh?
Cuente, ¿quién más?
No, como cuente, ¿quién más? Y ay, Prigozhin, ¿cómo le fue?
Pa. Ah, igual el fin de semana está ya.
¿Qué?
Me quedé en un lugar solo ahí porque le caí la polémica del jueves, pero me quedé en un lugar solo, lo mataron, ¿no? Lo mató Putin.
Ah, ya, sí. Ya salió de su escepticismo,
sí.
El panescepticismo ese imposible que tenía.
Sí, lo
mató Putin, usted ya está con que lo mató Putin.
Sí, es una solución típica putinesca, lo mató Putin.
Le gusta pensar, a mí me gusta pensar eso. A mí me gusta pensar eso, ¿por qué? ¿Por qué me gusta pensar eso?
Dígame.
Porque yo tengo el sesgo ese de que para mí Putin es infalible.
Ajá.
No sé mi subjetividad. Ese avión lo bajó Vladimir. Porque sí. Si no, ¿cuáles son las otras dos opciones? Las otras opciones, el pelado lo mete para adentro a Putin. O sea, le hace la caída, la caída falsa del avión que no estaba ahí. O sea, lo engaña el pelado. ¿Y dónde se va a esconder?
Claro.
¿Dónde se va a esconder? Que tiene un búnker, adentro. Se va a esconder de Putin ahora. Y la otra posibilidad era que Putin tenía buen corazón. Entonces dice, vos, pelado, mirá, vamos a hacer como que te mato en un avión. Así yo quedo como que mi poder es infalible. Y vos, por otro lado, bueno, seguís tu vida ahí escondido. Pero ¿por qué Putin se quedaría con ese problema?
No, está bien.
Putin hace todo un gasto para quedarse con un problema en la cabeza. No parece ser Vladimir de la gente que se queda con problemas en la cabeza. De hecho, no importa, esto después lo resuelvo. No parece ser de ese tipo de personas. ¿Sí?
No.
O sea, si fuera yo, podría haber pasado eso.
Sí,
hago como que te mato y después veo, pelado, dale. Pero además, le dejaría toda la ventaja al pelado Prigozhin. Porque le aparece un día y se cae toda la narración de Putin, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué quedaría en manos de ese problema? No, lo debato vos, claramente, señor, claramente. Ah, o se cayó, fue un accidente, puede haber sido un accidente, ¿verdad?
Sí, está bien, sí, las casualidades.
Hay dos cosas con las que no se jode, no se jode con el Estado y no se jode con Vladimir. Y Putin es las dos cosas en este caso.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Una dictadura.
Al Estado capaz que le ganas alguna por un tiempo. Pero a Putin olvidate. Y en el caso de Prigozhin quiso joder a los dos. Y no tenés chance, pelado.
No, no, se terminó Prigozhin.
No tenés chance. Prigozhin fue un cadáver también bastante como con una personalidad, seguía yendo a mal y todo, hablaba, no sé cuánto. Fue cadáver durante 2 meses hasta que se ejecutó, digamos, su final.
Sí, sí, ahí apareció.
Cadáver con bastante épica, la verdad. Estuvo 2 meses como que seguía siendo el mismo, ¿entiendes? Como que no se daba cuenta que estaba muerto.
Ahí
Rubiales está otra que la del Coyote. Está caminando en el aire, Rubiales. Eso es lo divertido que tiene ver a Rubiales, ¿no? Que está caminando en el aire, pero es mucho más que el Coyote. Porque no solo camina en el aire, no tiene nada abajo y no miró todavía. Sí. Y no sabe que ya cayó al abismo por la vía de los hechos. Solo falta que se dé cuenta. Sino que además... Los pelea de ahí.
Patalea.
Vengan, y no va nadie, porque él está sobre el abismo, ¿entiendes? No va nadie a pelearle. Y él está, ¿qué pasa? En el momento que miré para abajo, se terminó toda ella
bueno,
llena.
Me llenan de links de España sobre la madre de Rubiales, los oyentes, ¿no?
Se encerró en una iglesia con huelga de hambre, señor. La madre de Rubiales, se acaba de encerrar la madre de Rubiales en una iglesia, bueno, ayer huelga de hambre. Si ahora sabemos de dónde saca ese espíritu peleador el pelado. Claro. La vieja se mete en la iglesia, ahí está bien, religión con religión, dale, vamos. No tiene ninguna chance de ganar, no es la religión que está ganando, tal, no es la religión que anda primera en la tabla.
Pero la señora da la pelea donde
puede. Pero la señora, claro, exactamente, se mete ahí, bueno, usted armando un equipo, yo me vendo del otro equipo, te hago una huelga de hambre desde acá. Y es terrible porque le mete más presión al pelado. En realidad, porque ¿cuánto puede aguantar la madre una huelga de hambre? Por el espíritu combativo que evidentemente tienen, esa carga genética puede aguantar muchísimo. Pero su organismo no creo que tire más de 72 horas.
No, va a terminar denunciando para que la madre no se ponga mal.
¡Exacto! ¿Qué está haciendo la madre? Empeorar lo que hace siempre la madre. Yo sé que decírselo a usted es un poco duro. Poquita.
Pero la madre, le está hablando a la madre en general.
Como él dice, está bien claro el asunto, la naturaleza lo deja bien claro. La leche y las madres después de los 20, no. Tiene todos los 20 años, está clarísimo, mamífero. No, si te dicen no tome más leche después de los 25 años, ¿qué tenés que entender como mamífero? Está, ya entendí, lo de la leche es una metáfora, entonces. Es una metáfora de la naturaleza para que yo entienda lo otro, ¿entiendes? Y ahora lo complica más el pelado. Ahora hay que sumarle un obstáculo más al pelado, una batalla más que tiene que dar el pelado, que es que su madre no se muera por inanición.
Sí, quizás será definitiva. Se ponga un poco mal la madre en 2 días, va a terminar el pelado yéndose.
No, sí, porque el pelado es impermeable, señor. Como la madre, es impermeable, no le entra nada al pelado. Señor, en su cabeza la va a ganar esta pelea. Dice, tranquilo, la voy a ganar. Ya se les va a pasar. Pagaría por esos niveles de fe y fuerza de voluntad. Porque no solo es fe. Es fuerza de voluntad.
Es tremendo, hay que aguantar, es...
¡Puah!
Todo el día, 24...
La pereza que me da a mí, la pereza, me muero de la pereza antes de empezar a pensar en esa batalla, ¿entiendes? A diagramar esa batalla de yo contra toda la sociedad y todo el virubiru y todo contra el presidente de la república. Me da una pereza tan espantosa, señor, que no solo no me tengo fe para ganarla, sino que además no tengo la fuerza de voluntad ni para hacer el primer movimiento. La verdad es que si logran encapsular eso que tiene el pelado, lo compro, ¿eh? Si logran hacerlo pastilla... Eso quería el pelado, señor. Dame la del pelado. Es impresionante, señor. Ya le digo, esto es una cosa de loco. Se está peleando con 4 monstruos mitológicos al mismo tiempo.
Mire lo que... buscando 2 datos así, básicos, porque yo decía... ¿dónde se
a mis hijas le podía haber dado ese pico.
Claro.
Pero ¡no, pelado! ¡No! ¡No digas eso, pelado! ¡No! ¡No! ¡No le dé! tres pico a tus hijos, Pelado. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pelado? ¿Cuánto te mirás en cana? ¿Qué haces?
Claro, ¿dónde se refugia, digo, este hombre? Porque en el día a día todo
lo que... Es un pico que le podría haber dado a mis hijas. ¡No, Pelado, no! Dejala en el pico ese ahí con una señora, con una mayor de edad que no es tu hija. Yo si hubiera sido el Pelado...
Sí.
Vuelvo a mi casa y lo único que hago es pedirle disculpas a mi familia. Oh, me echaron. Y le digo a mis hijas justamente que, bueno, un tiempo van a usar el apellido de mamá. Después si quieren retoman el apellido Rubiales, pero si no quieren no pasa nada, ¿eh? Así no la joden ahí en el liceo.
Claro, yo me iba a preguntar eso, ¿qué familia tiene? ¿Dónde se refugia este hombre para dar esa pelea? Tiene que tener un rato...
Adentro de su calva, ahí se refugia.
No, señora. Tiene que tener un rato de paz.
Los pelados son especiales, mucha testosterona, fuerza de voluntad, no, y este además viene, trae esto de la madre, que ya nos dimos cuenta que la madre es una peleadora.
La madre peleadora, sí, bueno, pero eso es un caso, pero los pelados en general no, Darwita está lleno, algunos serán especiales, algunos tendrán épica, otros no tanto, no hay... Es una relación...
Y el hombre está convencido ahí, señor, en el sin nada abajo, desnudo, sí, peleándose con cuatro monstruos mitológicos al mismo tiempo, como si fuera el coreano Lee de Tabaré, que peleaba con tres o cuatro al mismo tiempo, con la salvedad de que son tiburones y son como 380, ¿verdad? Y ya lo despedazaron. Le queda una parte del tronco y la pelada nomás. La pelada sin relleno, además, ya le comieron hasta la parte de adentro todo, y el hombre está convencido de que le va a ganar, ¿eh? Le gana la pelea, es conmovedor.
Da
es
todas las peleas, ¿eh?
Es tan gracioso que conmueve.
Sí, fui a buscar sus datos de familiares a Wikipedia, a ver dónde se denuncia, y lo que pone Wikipedia al final es que demandó a Wikipedia también.
Sí, demandó a todo. Pero es que está peleando, pelado. Y eso, señores, respeto a los que pelean hasta el final. Respeto a los que pelean hasta el final. Yo si fuera... amigo el Pelado, quédate flojito, pelado, épica lucha. Pero el Pelado es
tremendo,
y qué mala, yo le mandé un mail a un amigo mío, que sí. Es Pelado, el que está en España además, encima, está ahí en el epicentro, que no salgas.
Salgas a la calle, Pelado.
Señor, yo me imagino, es una mala semana para los Pelados. Hay que entender esas señales del universo. Yo me imagino a Jeff Bezos saliendo del búnker,
sí.
Y preguntando, ¿ya está? ¿Ya pasó? ¿Terminó el granizo destituyente de Pelados? ¡Eh, señor! Por otro lado, ¿a quién destaco desde Vaudeville?
Sí.
El único comportamiento realmente lógico y coherente y como me gustaría a mí que se comportaran... mis descendientes, cualquiera, ya sea mi hijo hipotético, mi hija apartamenta, la Jenny, hermoso. La Jenny,
qué apellido,
se cagó de la risa al principio, después dijo en una nota que dice, somos campeones del mundo, no sé qué, y después ya cuando se le fue las manos, estaba en Ibiza la Jenny, le chupó un ganglio a la Jenny, ni siquiera dio para que le chupara un ovario. Ella estaba en Ibiza festejando el campeonato mundial, imagínese los niveles de bacanal de eso. En el medio de todo esto, el escándalo siguió, escaló, y en un momento llegó a la situación de las altas probabilidades de que la lincharan a ella también por defender de Pelado de mierda. Dije, Pelado, pero descuartícenlo, ¿qué me importa?
Sí.
Y se tomó la pastilla roja, le dijo, escuchá, ¿cuál preferís vos? ¿Ser la heroína de la nación o que te linchen a vos también por defender a este pelado roñoso? No, dame la pastilla roja esa, la pastilla roja está lindísima. Y acá viene lo mejor y lo que más resalto de la Jenny, que es la única que entendió cómo venía la jugada. La Jenny, le digo, si entiende el fútbol como entendió esto...
Goleadora. Es goleadora.
La Jenny no, otra que goleadora. Riquelme, si entiende dentro de la cancha lo que entendió afuera, sacó comunicado la Jenny que decía, a partir de ahora, esta es la gremial de fútbol, no sé qué, van a hablar por mí y van a defender mis intereses. Apagó el celular, lo puso en modo avión y después todo dale, todo para selfie, videíto y todo eso. Yo, encárguense ustedes, diviértanse con la cacería del Pelado. Yo si te creo, hermana, vuelvo a la fiesta.
Ya está.
Y se internó de nuevo la burbuja celebratoria de Ibiza, donde debe llevar no menos de 72 horas en pedo la Jenny. siendo invitado a cuanto chiringuito haya a chupar gratis, ¿verdad? Consumiendo de arriba en todos los boliches, sacándose selfie con la gente y sacándole punta, ¿verdad? A lo que ella elija sacarle punta.
Sí, claro. Ya es
porque elegido. Ella tiene el sacapuntas ahora.
Ella eligió.
El sacapuntas soy, yo. Esa es la camiseta que debería tener la Jenny. El sacapuntas soy yo. ¿Sabes lo que es la Jenny ahora? Notable, Jenny. Campeona del mundo, campeona moral, campeona de hermoso. La vida, la Jenny. Hermoso, Jenny. Hermoso. Lo que hizo Jenny, hermoso, señor.
Es la
única lesión de comportamiento humano que hay en toda esta vodevil español, señor, de verano, la Jenny.
Del medio Darwin.
Y a todo esto,
sí.
A todo esto, el rey Felipe encargó a Feijó que forme gobierno.
Bueno, formalidad, sabe que Feijó.
Si
no
le
puede.
Sale, dice que le va a encargar que forme una banda de reggaetón también. Que forme un equipo para ganar la Champions, y en caso de que cumpla con estos encargos, el rey Felipe le encargaría a Feijó que forme un hijo en su vientre, ¿está? Esas
perfecto,
son las
bueno,
cosas que le puede
todo improbable, todo muy improbable.
Bueno, está, yo qué sé, señor. Una vez que uno empieza a encadenar éxito, nunca se sabe dónde termina.
Bien, parte del medio de Darwin, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, la app donde Darwin se pasa horas buscando looks para la temporada. Aprovecha hasta 40% off y envíos gratis en moda y calzado. Mercado Libre, comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, usted, ¿qué piensa? ¿Va a firmar o es un antipueblo, señor? ¿Se va a meter en la...?
¿Me lo pone de una forma, Darwin?
Sí, es la forma en la que está estipulado, es la forma en la que está planteado.
Habla de deuda justa.
El CAPIT, es la primera vez, iniciamos la existencia del CAPIT.
Ah, bueno, junta firmas Cabildo Abierto, CAPIT.
¿Y el Pichinete también?
Está bien, sí, claro, sí.
¿Es el CAPIT?
Para otra cosa, ¿no? Pero juntan bien.
Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlo a la oficina de Graciela Bianchi para que selle esta nomenclatura. ¿Quién es que le da oficialidad a este tipo de nomenclatura? ¿Sí? Porque es hora de hablar del CAPIT. No quiere decir que dejemos de hablar del FAPIT, pero no. También tenemos que hablar del CAPIT.
Sí, ya con el ¿cómo le pusieron? ¿Tuvo alguna nomenclatura el capítulo del pasaje de la sindicalista de OMA a De Centro? No, porque usted lo mencionó ahí del... Algo le tiró Fernando Pereira, tío Vergara.
Fernando Pereira dijo, se acabó, no, pero sí, pero no, la verdad.
No le puso nomenclatura
nueva.
No
es muy comparable la presidenta de ADEON, el secretario general de ADEON, que además rival de todas las olas es el Frente Amplio, porque la intendencia siempre está en manos del Frente Amplio.
Cierto.
A el secretario general del PCNT pasando a ser presidente del Frente Amplio en una tarde, digamos, que se pasó de silla a silla, no es lo mismo. Para mí, mucho más prueba que lo de la ida de
Ripoll
a los blancos, o mucho más, o un indicio que podría ser más contundente, es esto de la juntada de firmas. ¿Qué fue a mí? Mirá cómo nos están cagando con la juntada de firmas en contra de la reforma jubilatoria. ¿De qué fue a mí me habla? Eso es mucho más, mire cómo,
Mire cómo junta firmas.
Yo ya le dije, en todo caso es PIFA. PIFA.
PIFA.
Es en todo caso, señor, pero no, FAPI, ahí ve. Pinetero está, no se deja llevar por los intereses del Frente Amplio, señor. Si así lo hiciera, no juntaría firma para la reforma constitucional de la cosa de...
No, porque las principales voces del Frente Amplio están diciendo que por ahí no irían.
No, y las otras voces que no dicen nada, es porque no se animan. Pero cualquier persona mínimamente sensata se da cuenta que eso es una barbaridad.
No, por ese
no lado. Solo en términos de, digamos, en términos constitucionales, sino que además es una barbaridad en términos electorales.
Bueno, sí.
O sea, los intereses electorales, para los intereses electorales del Frente Amplio, señor. Uh-huh. Pero bueno, ya ve, por eso le digo, eso me parece mucho más prueba de la independencia del PCNT del Frente Amplio.
Sí, el PIT.
Que lo de Ripoll
Pero ahora viene Cabildo Abierto a juntar firmas.
Claro, esto para mí es el capiche, ¿no? A juntar firmas, ellos, entonces los que están a favor del pueblo, firman. Y los que no están a favor del pueblo, no firman, señor. Está feo para usted, joder.
¿Es así? Dice.
Sí, sí, yo qué sé. Bueno, porque va a tener que mostrar si realmente está a favor del pueblo o no. Yo no participo, yo vine a mirar, ya se lo dije, señor.
Claro.
Yo miro y comento. Pero no participo de las decisiones... de la nación, señor, de este país.
Ajá, no puede ir más, incluso...
No, yo vendo mi firma, si alguien quiere comprarla, estoy dispuesto, señor. Estoy dispuesto a venderla.
Yo creo que acá la salida elegante, me parece que van a tener todas las voces, será decir, está bien el problema que plantea...
No, la voz es el programa de Andrade, señor. Es el programa de que salía Andrade.
No estás en la tele.
¿Eh? Sí.
A dos voces creo que era igual.
No, a todas las voces. No, a dos voces es el de TN, señor.
Ah, tiene razón. Me quedé en la época del cable. Lo que le decía que la salida elegante a esto es un problema cierto, serio... que se tiene, que le plantea ahí medio a lo bruto Cabildo Abierto en la página, cerca de un millón de uruguayos tienen muerte civil, está bien, habría que ver los números, pero...
Como el pelado, bueno, que tengan la entereza del pelado Rubial, señor, que tiene muerte civil y miren cómo está.
Pero que esta no es la forma, y bueno, para que leer bien la forma que plantea Cabildo Abierto, en la página Deuda Justa se puede leer, y parece no ser la forma, porque bueno, hay que tener argumentos para explicar por qué no es la forma, ¿no? Qué propone la reforma constitucional y cómo dejaría anclado en la constitución un tema que ya está, ojo, en la constitución, pero ponerle ciertos topes y porcentajes y unidades y demás, la constitución no parece el camino, ¿no? Pero bueno.
No, es una barbaridad, señor. ¿Más? Pero es justamente, pero es del pueblo, para ayudar al pueblo, señor.
Y si a uno le dicen que no quiere, que la usura, y sobre todo que los más vulnerables la pagan más, bueno, que está en contra de eso, y bueno, va a decir que sí. Si está en contra de que la gente no tenga acceso después al sistema financiero por una deuda que no pagó en cierto momento, que era menor y que se fue haciendo imposible, y la pueda solucionar de mejor manera, y casi todo van a decir...
No, quiere resetear, claro, o sea, quiere resetear toda la deuda, ¿de dónde firmo? Lógico.
Y estamos todos de acuerdo. Bueno, algunos, si no, vendrán esos que dirán, bueno, pero los que pagamos siempre... Y hipotecamos.
Bueno, pero siempre son menos. Gracias a Dios, siempre son menos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, van a perder.
Vale decirle a Cabildo Abierto que pone un tema arriba de la mesa. ¿Lo pone por, digamos, por el pueblo y por todos?
¿Qué importa eso, señor? Siempre uno no puede. ¿Qué? ¿Le va a medir las intenciones? ¡Ay, el PCNT, por qué lo pone!
No, está bien, por eso le digo. O lo ponen por un interés de campaña electoral sabiendo que no se va a dilucidar de esta manera.
¿Pero qué importa?
Bueno, porque uno cree que los servidores públicos, y bueno, en este caso el sindicalismo podría entrar dentro de ese rango también, entienden la mejor forma y momento de tirar los temas para que realmente se acceda a un cambio, ¿no?
¿Y qué? ¿Y lo pueden creer?
Por eso. No,
pero
fue
¿cuál es el, no, ahí no hay ninguna dicotomía que...
Sí, llega. Porque no sé si lo pueden creer, porque si no va a sobrar ni la coalición y todo el Frente Amplio dice que por acá no es, es medio difícil que Cabildo Abierto solo tenga el 10, 12 o 6% de los votos.
Pero que porque no sea viable no quiere decir que no lo hagan, señor. ¿Qué pavada es esa? Otra vez, no se le anima así al PCNT usted, ¿eh? El PCNT hizo cualquier cagada con llevaron un plebiscito a la LUC. O sea, se tiraron una derrota encima y lo metieron al Frente Amplio en eso y nadie le dijo nada.
Sí, cómo no, acá se dijo varias veces. Incluso el caos que era llevar la LUC entera a un plebiscito de esa manera, o el articulado que llevaba, porque no era la LUC entera, perdón, era parte de artículos que nadie podía llegar a comprender, entender, leer y estudiar.
Era esperar a que terminara este gobierno y cambiar, claro, lo que haya que cambiar, y listo.
Sí, ley por ley, que es una ley es una ley macro esa, pero la puedes cambiar por los articulados, no tenés que cambiar toda la ley. De hecho, el 50% de la
votación. Sí, bueno, ¿y qué importa? Pero la cosa es llevarlo, es la épica esa de llevarlo adelante, señor, de juntar firmas y llevarlo adelante. Y esto es resetear, vamos a resetear. ¿Y qué importa que no le apoye ningún partido? No importa, la puede meter este pepazo, ¿eh? No sé si no lo mete.
Y es verdad, porque en general no salen porque están en otra la gente en el momento de la votación, incluso cuando...
No, si al final es un sí o un no, vamos a votar que no, como siempre, señor.
No, es que tiene que poner el
como
sí. El no, tiene que poner el sí, el no.
Sí, no. El no se da solo, por respeto, señor, por esa manera, por defecto.
Y por eso le va bien también al no, en general.
Lógico, exacto, señor. El que no pone no, ah, buenísimo, vale. Sí. Deuda justa se llama, señor.
Sí. Hay una página donde uno se puede informar de todo lo que propone Cabildo Abierto.
Deuda, ¿qué es la deuda justa? La que le parece a Cabildo Abierto, bueno, la que parece a Manini.
Claro, hay un porcentaje, sí, más.
La cuando... que le parece a un tercero que no le deben, ni es él el que debe.
También.
Y tiene sus contraindicaciones, sobre todo si es político. Pasado un tiempo, toda deuda nos parece injusta, además, le quiero decir.
Pero,
¿y les interesa? Pasado el tiempo, todos pensamos, no, pero ¿por qué no se le perdona? Siempre vamos a ponernos del lado del deudor, porque el acreedor no tiene rostro. Y cuando tiene rostro, no es de nuestro agrado.
O si
lo vemos feo y narigón, pregúntenle a Shakespeare. Le fue bárbaro con el mercader de bienes. O sea, justamente haciendo uso de ese dilema. Desde afuera siempre es, pero si vos estás bien y el otro está mal.
Siempre hay una mirada de igualdad, por más que...
¿Qué te cuesta? Si el otro está bien y vos estás bien y el otro está mal. ¿Qué te cuesta? Bueno, claro, le cuesta que se cae todo su castillo de naipes o de arena o de lo que usted prefiera llamarle, ¿sabes? Se viene todo abajo. El rompimiento del contrato de una deuda es un evento en cascada. Que termina rompiendo la confianza.
Dígase en Argentina, ¿no?
Es un lío espantoso. O sea, es un lío, parece una cosa de, che, pero en serio, ¿cómo no? Y bueno, es un lío porque entonces termina yéndose todo por un carril clandestino, o si no, después la próxima, la tasa van a ser más alta, justamente porque si aumenta la incertidumbre de que esa deuda vuelva en algún momento y que la puedan resetear como van a hacer ahora, la tasa van a ser más alta, o sea, se va a volver más predatorio el ecosistema. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí.
Mire lo que les pasa, siempre parece injusta. Mire la deuda, mire lo que pasa a los países con el FMI. El FMI es el prestamista de última instancia. Eso quiere decir que no tenés donde quedarte muerto cuando vas al FMI. Y es probablemente el que menos intereses cobra en términos absolutos y en términos relativos. O sea, el nivel de desesperación y tamaño del agujero por el que acuden a él, bueno, es el prestamista más generoso que ha conocido el mundo. ¿Cómo le cae el FMI a la gente? ¿Cómo nos cae?
Claro, espantoso.
No nos puede caer peor, la verdad. Muy pocas cosas nos caen peor que el FMI. Nos cae horrible el FMI, nos parece un usurero. Pero queda 5% y es el prestamista de última instancia, o sea que ya no te abre ninguna puerta cuando vas al FMI. El FMI es el prestamista de última instancia más generoso de la historia universal. Lo odiamos.
Bueno, porque de última está integrado por los propios países, ¿no? En diferentes medidas.
Encima es una entelequia, por eso. Por eso, para peor, es lo que le estoy diciendo. Nada más, ¿y lo odiamos? Bueno, siempre odiamos al acreedor, señor.
No hay duda.
Y bueno, entonces que...
Sea el acreedor de la plaza financiera, sea el acreedor del barrio, porque eso termina, ¿no? Después, porque sale, la gente se sale.
Manini, bueno, entonces le digo, deuda justa. Cualquier cosismo extremo, para mí es esto. Extremismo, sí, cualquier además... cosista, es esto. Lo prometido es deuda al cuadrado, se llama esto, señor.
Sí, hay mucho.
¿Cómo vamos a pagar esa deuda? Con deuda.
Claro, pero además es la gente que está pidiendo 10, 15 mil pesos en la apurada, como dice usted, cuando ya no
se... Yo para mí también es para Manini, para poder salir de la casa a buscar firma.
Ah.
Alejarse un rato de la Irene.
Ah.
¿Cómo está? Es impresionante,
¿verdad? ¿Qué le pasa a Irene? ¿En qué anda?
No, pero Manini cada vez se lo pidió.
Ah, pensé que Irene había dicho algo, ¿no?
No, Irene no dijo nada.
Está bastante en silencio Irene después.
Sí, pero le come hasta el oxígeno. Es impresionante, ¿eh? Esa pareja, te das cuenta que hay uno que se está disecando por dentro. No, usted no está de acuerdo.
No estoy, la verdad que no tengo...
Yo veo esa pareja... ¿Cómo está? ¿Y cómo está? Dice, mire, le preguntaron no sé qué, su relación con el presidente...
Sí.
Y dice...
Ah, eso lo hice.
Y dijo, yo pienso que el episodio que terminó con el Cheche y de Moreira fue una actitud desacertada que genera malestar. Es eso nomás. Pero el malestar es malestar. ¿Qué quiere decir eso?
Claro, se está comiendo todo el malestar. Él, ¿no?
¿Qué quiere decir eso? Claro. Solo malestar tiene. Solo me vio la cara de acidez que tiene ese hombre. Y yo estaría todo el tiempo pensando de ti.
Claro.
24-7 tengo ahora.
¿Ah?
Que me somete, no me da respiro. ¿Me entiendes?
Sí.
Le digo, menos mal que Spotify no tiene una Irene atrás, porque si no, era un lío, ya se había ido Spotify. ¿Se acuerda que se maninizó Spotify? Ya se olvidó. Spotify amenazó con irse, señor, igual que Manini. Agarró la onda Manini y amenazó con irse. Dice, si no me cambian esto en el coso de la rendición de cuentas, me voy. Bueno, si Spotify tuviera una Irene, ya se habría ido.
Ya está.
Se habría hecho saltar todo por los aires, señor. Y la relación entre el presidente y el general no está bien. Dice, la coalición la integran 5 partidos, no 2, dijo el presidente. Entonces, una, no sé si fue antes o después de irse al cumpleaños de Encillo a pasar la noche ahí. Entonces una cosa, le pegaron mal los 50. Es una cosa lo que quiere Cabildo Abierto. ¿Y qué quiere el Partido Colorado? ¿Qué yo qué sé? ¿Y qué quiere el Partido Independiente? No importa. ¿Y qué quiere el Partido de la Gente? No existe. ¿Y qué quiere el Partido Nacional? ¿Y yo voy al Partido Nacional? Entonces al final también un poco me pongo
no,
la
no,
manita,
una retórica que se invalidaba sola, la que se escuchaba diciendo, al presidente.
Claro, se hacen todas preguntas retóricas que se responden solas a la retórica de ellos. No saben, por ningún lado no saben ni ellos. El Partido Independiente nunca importó. ¿Qué quiere el Partido de la Gente? No existe el Partido de la Gente. ¿Qué quiere el Partido Nacional? Sos vos el Partido Nacional, Vejiga. ¿Qué estás hablando?
Pero además ahí venía inmediatamente una pregunta que es que él ha llevado esta relación de la coalición multicolor, relaciones bilaterales permanentes. O sea, sí es importante la relación bilateral que tiene con uno de los otros dos socios más que lo, tiene dos socios, Partido Colorado y Cabildo Abierto, más allá del Partido Independiente.
¿Y qué quiero yo? No sé.
Y él ha llevado una relación bilateral.
50, voy a ver si me voy a otro cumpleaños de alguien que cumple año acá en la vuelta, no sé, algún cumpleaños del presidente paraguayo o algo,
¿sí? Sí, está bien, él lo cancherea con ese lado y también con el sentido de que, bueno, lo personal por un lado.
No puede ser yo quiero esto y es esto. Contundente, presidente. Con la profundidad de un charco en la vereda. Muy poca, pero suficiente como para que el agua salte y le provoque mal humor a quien ponga un pie ahí, que en este caso sería Manini.
Manini.
No puede ser, yo quiero esto y es esto. Ahí tenés.
Sí,
no puede
sí,
ser, la Irene quiere esto y es esto.
Una relación
así
bilateral.
Así que eso era por el aumento a las tropas y eso, señor.
Sí, pero ya venía la relación venía de formalidad y bien fría desde el episodio de Irene. Esto otra vez llevó la...
Y después está Mujica, que dijo eso de Milei.
Socorro, es un loco.
¿Quién dijo eso antes? El viejo este me copia, es increíble.
Y bueno, en un momento compitieron, ¿no? Palmo a palmo.
Por eso le digo, quiso ser estrella de la radio saliendo por teléfono, quiso hacer todo lo que hago yo.
A su hora, en su momento.
¿No? Es impresionante, es un viejo célebre, una estrella, la única estrella de rock política que tuvimos en nuestra historia, y sin embargo, que apunta abajo. Es impresionante, ¿eh?
Sí.
¿Qué le dije yo? 100% loco, confirmado. Confirmado que está 100%, dijo, entonces preguntaba a Mujica, dijo, socorro, sí. No porque sea de derecha, es porque está loco. Dice, y estoy de acuerdo, o sea, él está de acuerdo conmigo, eso es lo que
claro, sí, usted lo había dicho.
Pregúnteme, ¿qué opino de la declaración de Mujica acerca de Milei?
Darwin, ahora, ¿qué opinó el expresidente José Mujica sobre Milei? ¿Qué le parece la visión que tiene Mujica?
100% de acuerdo conmigo. Yo lo que opino.
Bueno, capaz que eran más voces que dijeron eso, Darwin. Yo no quiero bajarle a usted.
No, pero la certificación de que está loco, de que está loco, que está 100%
loco,
porque no tiene ni un poquito de lucidez mental de cuerdo, ¿entiende?
De hecho, usted pasó aquí algunos momentos al aire donde eso se nota en trancazo, se le tranca la hoja a la impresora.
Ay, esto me encanta a mí cuando le vaya. A ver, yo pongo más.
Digamos, parece que hay gente que, digamos, ¿qué están haciendo? Digamos, que, o sea, vamos. Digo, parece que hay gente que, digo, ¿qué están haciendo? Digamos que, o sea, vamos.
Ay, no me encanta cómo se tranca. Y bueno, y para mí está completamente loco. Y por eso es imparable, ¿verdad? ¿Por qué está completamente loco? Cuando me di cuenta que estaba loco, porque no tuvo ningún atisbo de susto en la semana posterior a la primera vuelta, a las elecciones de las PASO, que no son la primera vuelta, a la falsificación de las elecciones, ya que son las PASO, ¿verdad?
Sí.
A las elecciones blue, que se le llama. Y entonces, no tuvo ni un atisbo de temor, señor, de susto, de miedo, que es lo que te tiene que venir. Porque sos un crack, no sé qué, que en realidad hiciste un ensayo teórico sobre lo que se puede hacer o no en la Argentina. Y bueno, y les pelea, le da pelea a todos, ¿sí? Pero un momento va primero. ¿Sos el próximo presidente? Tenés que estar con un julepe espantoso arriba, porque ahora te tenés que sentar arriba de la máquina de titular carne esa.
Sí, claro.
Bueno, entonces, si uno está medianamente cuerdo, si uno no está completamente loco, en el momento en que su cerebro detecta dónde quedó parado después de esas lesiones, le apaga toda la llave y lo deja como a Cerati, el cerebro, ¿entiendes? A la cama con Cerati se llama el programa de televisión. ¿Entiendes? Cuando vos te das cuenta del cerebro, el cerebro hace esas cosas, ¿eh? ¡Ah, te apago acá, te apago allá, allá, bro! Se te dan vuelta los ojos y a la cama con Cerati. Está, y entonces, nada le pasó, nada, no se le movió un pelo de esa peluca, nada, señor. ¿Eso por qué? Porque está completamente loco. Está loco, señor, está loco. Le digo, y ahora estamos en el periodo, creo que ya pasamos el periodo cómo está compuesto el voto de Milei, ¿verdad? Que ese fue el periodo inmediatamente posterior, sí, que fueron las 100.000 formas en las que uno puede ver el voto de Milei, que están todas bien, porque en 7 millones de votos hay todas. El que viene, que era el que viene, el que venía después del periodo Ricky Maravilla, ¿verdad? Que es que tendrá Milei que los vuelve loco.
Sí.
Y siempre acompañado con el omnipresente Milei, qué miedo, Milei, qué tristeza, de Ari Espósito, ¿verdad?
Uh-huh.
De la
reflexión,
el anali,
post-paso,
el analali. El analali, digamos, de lo que sería la situación. Pero ahora, tarde o temprano, o no sé si ya están en ese, o deben estar por entrar en el periodo Jordan Rules, que es cómo hacemos para pararlo. La Jordan Rules, que tenían en los Detroit Pistons, que vos tenemos, y tenían 8 reglas para pa parar a Jordan, de las 4 a las 7 eran piña. Piña a la cara, digamos. Había 2-3 basquetbolísticas y después piña, piña. Bueno, en este momento se me ocurren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas.
Ajá.
7 formas de pararlo.
Sí. Cuente, porque es difícil, ¿no? Hoy en día, cuando usted mismo dice que todo favorece a Milei, además.
Todo. Todo. Esto de que hizo Mujica.
Favorece a Milei.
Más voto para Milei. Más sí. voto para Milei. Se mete entonces, el novia, voto para Milei.
Forma de
se llega a morir un perro, olvídese. No. Primera vuelta, 60%, Bukele. Ya está. Tu Bukele, derechito. Así ya empiezan a hacer las cárceles para tatuado, todo. No, no, no. Donde si le muere un perro. Yo sí, la imagen le mató un perro, pero sin
claro.
duda. Sin duda.
Bueno, y usted tiene la bática.
Claro, no. ¿Querés ganar en primera vuelta? Le pregunto, Javier, ¿querés ganar en primera vuelta? Si me responde que sí, no le voy a decir lo que voy a hacer. Sí, me dice, quiero ganar en primera vuelta. Muy bien. Vamos a ganar en primera vuelta. Y le meto el vidrio molido adentro de la carne picada. Le tiro las bolitas de carne picada al perro.
Tiene 4, además.
Sí, uno no pasa nada, claro. Eso es lo que le digo. Eso es lo que estoy diciendo. Y capaz que le pregunto cuál le cae menos en gracia, pero no sé, porque no quiero sospechar tampoco. Pero le quiero decir.
Pero
ojo, también puede ser otra forma, la forma de desestabilizarlo.
Ajá.
Porque esa es una de las maneras que se me ocurren para pararlo. Se me ocurren 7 cosas. Castizarlo, o sea, llevarlo a la casta. Porque hacerlo político, ¿entiendes?
Sí.
Yo qué sé, lo llevás, lo invitás, lo drogás y lo llevas al foro de Davos, a la ONU, ¿entiendes? Lo que le digo. Y aparece más ahí con él. No sé cuánto, lo abrazan, drogado, no sé qué, o con un maniquí, sí, no sé, sí. Después. O darle el ministerio directamente. Si Massa renuncia al Ministerio de Economía, Alberto podría nombrar a Milei de ministro.
Ajá.
Y ahí lo llevaba con la de el palito sí, sí. en el hocico al loco. Dale, ¿lo querés agarrar? ¿Qué pasó? Yo creo que si lo teorías agarra. Y entonces yo, viste, al final son la casta. Y ahí Massa se puede poner de oposición. Está haciendo un desastre con la economía, no sé cuánto y gana más.
Muy poco para eso.
Después volvió lo loco.
Sí.
Pero volvió lo loco. Usted me dirá, es imposible porque ya está loco. Sí, pero yo me refiero a algo fuerte que le haga saltar todo lo fusible, ¿entiendes? De esto como el... le toca el interruptor ese que lo hace entrar en el espiral psicótico.
Se entiende.
Que se descompensa.
Hay que estudiar muy bien.
Los guachos, ¿vieron el truco del barrio? ¿Se acuerda de los locos del barrio? Sí, que los guachos de mierda siempre sabían qué era lo que había que decirle
acá,
para empujarlo a un brote.
Sin dudas.
Si toca... Todo el mundo que haya vivido en un barrio sabe que si le toca los botones correctos al loco, tiene una combinación que se dispara.
Ya está.
El loco se dispara, se descompensa.
Mostrar explícitamente...
Capaz que es eso, capaz que llevarle una cría de Rottweiler ahí, que se le monten a todos los perros, no sé, no importa, eso es lo de menos, pero el plan es desestabilizarlo, ¿entiendes?
Sí, ese plan está
más,
bien.
Declararlo mufa, el otro, que la Fato Argentina, no falla. genera 3-4 de gracia alrededor de su presencia, y bueno, te quiero ver si lo votan después. Lo invito a ver a Boca, Boca pierde 7-0 con Racing.
Claro.
¿Entiendes? Con Milei, sentado en el palco tomando mate con Riquelme.
Sí, está, tiene que... Sí, está, hay que...
Y bueno, y ahí te, y bueno, y si te perdés la Boca, te quiero ver si te votan después.
Es buena, con mucha dificultad para lograr que se den esos episodios, ¿no? Pero bueno.
No, facilísimo.
No.
Facilísimo eso, los montás.
Ah, bueno, está.
Los montás, va a haber una carrera de auto, triple choque, va, murieron todos. No. 4-5 así.
Y bueno, está salvando la patria, ¿no? En el sentido
bueno, de que si lo que pensás es que es un peligro, tenés que hacer cosas fuertes, ¿no? Es que la autodefensa de la democracia, esto sería una especie de autodefensa de la democracia, pero por una vía lateral, en este caso sería directa, que es, bueno, a lo que no tiene aparato.
Ajá.
Que lo cae. Pequeño toquecito ahí a la democracia para defenderlo, ¿verdad? Ah. De sus propias fallas.
Yo no entendí esa, perdón, que tocar qué cosa.
Le toqué de ahí el conteo de votos. Si él no tiene ahí.
Ya está denunciando el que lo tocaron.
Pero, obvio. ¿Qué se piensa? ¿Que los peronistas y los radicales nunca le hicieron eso? Imagínese los peronistas y los radicales juntos. Olvídese. Saca 14% de los votos. Saca así. Si están todos de acuerdo en que eso se puede hacer, de manera groteca, y la República sabrá mirar para otro lado. Mientras el republicanismo hace un poquito de fraude electoral protector de la democracia, señor.
No tiene dónde pararse mucho porque además no cree en toda la parafernalia de los organismos internacionales. Descree muchísimo de eso, entonces claro, no va a tener...
Los colorados sabían hacer eso, señor.
Ajá, 71.
Acá y en Paraguay, no, antes, mucho antes. Bueno, a los blancos cagaban mayormente.
Bueno, hay que ver a los blancos.
También.
Sí.
71, capaz que fue la última vez ahí. Pero,
la más reciente, claro.
Pero no, estamos...
No, no estoy avalando eso, Darwin, perdón. Por favor, tuvimos un debate acá.
Es la República defendiéndose de sí misma. O sea, es el republicanismo que hace un poquito de fraude electoral protector de la propia República. Le digo, no sé, ya acá obviamente ya no. Pero no, en Paraguay seguramente lo saben hacer todavía.
Bien. ¿Cuánto vamos? Tiene una cantidad de...
Contratar a la mafia de los algodones rosados y celestes.
Ah, sí, están un poco desmembrados esos, ¿no? Bueno, pero bueno, no, alguno parecido.
Yo si fuera Milei o amigo de Milei, o perro de Milei, cada vez que veo un algodón de azúcar arranco para el otro lado.
Claro.
Porque es el momento. Sobre todo los celestes.
Sí, sí, no me acuerdo.
Me parecen que pueden ser el truco que se le puede llegar a ocurrir a la mafia de los algodones para generarle una cercanía cromática, ¿verdad? Porque el celeste es los pañuelos celestes, que son los rivales de los pañuelos verdes en la Argentina.
Ah, perfecto, sí, viene por el lado de la interrupción voluntaria y el embarazo.
Ellos, Provida.
Claro.
Son los Provida, ¿entiendes? Entonces, algodón celeste, no sé, celeste, como los pañuelos celestes, yo soy pañuelo celeste, ¡boom!
Bueno,
sale una pistola dentro del algodón, señor. Como ya sabemos que existe en Argentina, ¿verdad? Y la otra es golerizar las elecciones.
¿De qué?
Golerizar las elecciones.
Golerizar. Él es golero.
Y
era
que
golero.
Si la verba ya por el antiperonismo. Y golerizar.
Son una cantidad de estrategias. Bueno, mire, Darwin, para lo que
se va. Chilaver va por el antiperonismo, ¿entiendes?
Para lo que se
va. En lugar de la vieja borracha, ponga Chilaver.
Pah.
Saque a la Sara Connor de Palermo Malbec, que no sabe explicar nada. El otro día quiso explicar cómo iba a ser retenciones cero. Entonces nosotros le ponemos unas retenciones, pero le ponemos... ¿La escuchó?
La escuché, se entreveró de una forma...
Se enreda, porque no entiende nada, no entiende nada. O sea, si ellos pusieran...
Intentó ayudarle
al periodista. Patricia
incluso
no entiende nada, pero manda, creo que podían ser exitosos. Pero tienen que admitir primero eso, que no entiende nada. La vieja esta no entiende nada, pero sabe cómo...
ejerce.
Tiene unos huevos.
El poder de mando.
Exacto. Bueno, pero si golerizan las elecciones.
Chilaver del otro lado.
Se golerizan y se gorilizan. Todo al mismo tiempo. ¿Entendés? Entonces es una estrategia para Juntos por el Caño. Porque se están por ir, ¿eh? Sé para dónde se van a ir si no saca la sala con el problema, ¿vale? Se lo lleva por el caño. Desaparecen.
Tremendo.
Bueno, entonces lleva... ¿A Chilaver?
Tiene, la verdad, una gama de
soluciones. Si vamos a poner un golero de presidente, que sea uno de verdad.
Una gama...
Tú no has ganado nada. Tú eres de la de los numeritos en los papeles. Tú eres de la universidad. Tú eres de los modelos matemáticos. Vete. José Luis Chilaver, ataja los penales que provocó el peronismo.
¿Está? Ya está. No sé qué relación tienen Juntos por el Cambio, Macri con Chilaver, ahí, Nexo Fútbol, ahí, pero no sé cómo se lleva. No,
sí,
era muy antiboca Chilaver.
Bien,
Bueno, pero
lo llamaste, el chilabre está, el gordo va.
Sí, bueno, quiso ir en Paraguay, que es un cambio.
Bueno, por eso, ahí está.
Bueno, amplia gama de propuestas, como siempre lo hace,
sí,
para nuestro país.
Tiempo,
lo que no, no pasa nada.
Bueno, ¿sabes lo que hice? Sí. ¿Sabes lo que hice?
¿Qué?
Quedé en deuda. Así que voy a ir a firmar.
Por deuda justa.
Sí,
bueno, deuda yo justa, se lo voy a cobrar con un poquito de intereses en la deportiva, pero un poquito nada más, cuando venga con el canciller a la deportiva. Pero un poquito.
¿De qué?
Y le voy a descontar.
Sí, del sueldo, como hace 100.
No, hace 100. Eso nunca.
Está robando usted, esto lo, ahora sí se lo puedo decir en la cara, porque yo se lo doy a entender, lo sugiero, porque está Ricardo, claro, está Ricardo. Ahí no lo quiero decir adelante del guacho, ¿viste? Sí. Pero me estás robando, hijo de puta.
Deportiva, 11:30, váyase, por favor.
No toquen nada.